Cuando vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Aleluya. Amén. Por supuesto, sabemos que esa sangre en esta hora es la vida desplegada. Cuando veo esa señal, esa vida señal, pasaré sobre ustedes. Qué bendita seguridad esta noche. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Y ustedes también pueden salir de la jaula. Aleluya. ¿Están contentos? ¿Saben? Es triste. Ciertos eventos que están ocurriendo en nuestro país. Saben, hemos visto la fábrica, la tela de nuestro país siendo desbaratada, satanando, tratando de poner a alguien en esta esquina y a alguien en aquella otra esquina. Y vemos cómo se ha elevado a un nivel de violencia, de odio, demonios saliendo del closet. Al mismo tiempo, es tiempo que el pueblo se pare y proclame el nombre del Señor y exalte a Jesús. Esa es una cosa maravillosa, amén. Es animante ver gente salir y pararse, tomar una posición. Solían llamarlo la callada mayoría. Yo no sé si todavía es la mayoría, pero por lo menos ahorita no está callada. Es animante, parece que nuestro estado, con el servicio memorial de Charlie Kirk, que fue allá hoy en Phoenix, creo que fue uno de los eventos atendidos en la historia de Arizona. Y yo simplemente observé un par de los discursos de los memoriales que estaban siendo dados. Y saben, es bastante asombroso. Cada uno estaba glorificando al Señor Jesús. Y aún los católicos, hablando como que no eran trinitarios, dijeron que él era un hombre cuando murió y era un hombre cuando fue a la cruz. Pero cuando resucitó, era más que un hombre. ¡Wow! Eso viene de la boca de un católico, directo de nuestras notas. Así que, de todas maneras, es una cosa maravillosa. Oír gente públicamente profesarlo a él. Nuestro vicepresidente dijo, él admitió que él ha sido un poco tímido de hablar de su fe en público, dijo. Él ha hablado del Señor públicamente más en las últimas 2 semanas que nunca antes. Así que amén. Lo que sea que se requiera, amén. Su fortaleza y nuestra debilidad, parte 4, Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos 2, versículo 14. Yo admitiré que estoy sorprendido. Me reservo el derecho de ser sorprendido. Pero saben, parece como que todo era negativo, todo estaba yendo colina abajo. Y de hecho, tiene sentido cuando lo piensan que va a haber que la derecha religiosa se está juntando y que va a haber un reconocimiento de nuestro Señor. Y ruego que almas entren. Eso es, que corazones sean tocados. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así que fue constreñido, fue obligado. Él estaba obligado a ser hecho en la semejanza de sus hermanos, porque no puede ser su pariente redentor cercano, o su pariente redentor, a menos que sea como ustedes, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre, una vez más. Solo quiero agradecerte, Señor, por tu amor y tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, por la atención que estás recibiendo en esta hora. Sabemos, Señor, que es usualmente a través de tribulaciones, usualmente a través de, por medio de tiempos difíciles, que, Señor, que eres sacado a la escena y eres reconocido por quien eres. Y así que, Señor, no nos regocijamos en el mal, no nos regocijamos en la iniquidad, pero nos regocijamos de que corazones están siendo atraídos a ti. Es nuestra oración, que esta atmósfera está en esta, mientras esta atmósfera está sobre nuestro país, rogamos que almas sean traídas a tu reino y corazones sean volteados y que la gente llegue a conocerte como su Señor y Salvador. Padre, te pedimos una vez más esta noche que bendigas a cada uno que hable en nuestros corazones. Te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Te agradecemos por el espíritu de amor que está aquí esta noche, porque donde tú estás hay amor. Y, Señor, tú nos aconsejaste que moráramos en tu amor. Y eso es lo que deseamos hacer nosotros mismos en la atmósfera en la que deseamos vivir, en morar en ella, caminar en ella. Padre, rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno y que todas las peticiones de oración que salieron, decimos así sea, amén y amén. Confiamos en ti, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú vas a orar por a nuestro favor y a favor de todas estas necesidades que han sido hechas. Rogamos que aquellos que están escuchando sean bendecidos esta noche y aquellos que van a escuchar. Y Padre, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Así que como vimos esta mañana, nuestro sumo sacerdote está motivado de interceder a nuestro favor por medio de la compasión que tiene en su corazón por todos y cada uno de nosotros. Y saben, suena extraño, yo sé que suena extraño saliendo de mi boca, pero la compasión era algo, no era que Dios no es compasivo, pero fue tocado de una manera por medio de la experiencia de su sufrimiento y por lo que pasó como hombre, que eso trajo una cierta compasión y una habilidad para entrar en nuestros sufrimientos y ser tocado por el sentir de las cosas por las que estamos pasando. Yo sé que suena extraño, yo sé que suena raro, pero si no fuera necesario, él no lo hubiera hecho, y sabemos cuál fue el resultado. Él es tocado por el sentir de nuestras dolencias. Así que su sufrimiento es lo que produjo la compasión en él y en el hombre. Ustedes entienden, no es que Dios era ignorante o que le faltaba compasión, sino que el hombre mismo, así como ustedes y yo, tenemos que aprender compasión, así como tenemos que aprender obediencia. Se están callando un poquito ya. Solo estoy empezando. No somos compasivos desde el nacimiento, correcto. Pero cuando pasamos por algo y luego y sufrimos, nos moldea, trae compasión a nuestros corazones para que cuando vemos a alguien más pasando por el mismo tipo de cosa o algo similar, nuestros corazones son movidos, porque también nosotros hemos experimentado eso. Así que como seres humanos es algo que solía ser añadido a nuestras vidas. Y esa es una de las razones por las cuales pasamos por el sufrimiento y pruebas por las que pasamos, porque no hay ninguna otra manera de producir eso. Así que su sufrimiento fue lo que produjo la compasión en él, porque él iba a ser nuestro sumo sacerdote, el primero de esta nueva raza, y lo equipó para ser, como Pablo lo dijo, de ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, porque él sabe por qué pasamos en toda manera. Y también vimos que de manera que nosotros verdaderamente entremos en las necesidades y problemas de otros, requiere que nosotros de igual manera suframos o no vamos a poder relacionarnos a las condiciones de otros. ¿Es eso cierto? Y somos llamados a sufrir en esta vida, pero también no solo continuar en sufrir, pero sino llegar al otro lado del sufrimiento, y hay un saber que puede ser obtenido de ninguna otra manera, pero está al otro lado del sufrimiento. Así que Dios quería saber qué era lo que sentíamos como hijos caídos de nuestro Padre, y él tuvo que llegar a ser uno como nosotros para poder verdaderamente saber por experiencia por qué pasamos y cómo se siente. Y es tan difícil que nosotros lo comprendamos porque pensamos que el Dios infinito, pensamos, ¿por qué tendría que pasar por esto? Lo que tenemos que darnos cuenta es que no es Dios el que murió. Correcto. Es nuestro pariente cercano el que murió, que fue hecho en la mismísima imagen. Dios no puede morir. Dios no puede ser tentado. Correcto. Él no sufre. Correcto. Pero Él experimenta estas cosas. Amén. Así que para comprender o captar que el más grande de los más grandes, el creador de todo, lo que existe, captar que Él se bajó tan bajo para vivir en una frágil condición humana en la que ustedes y yo nos encontramos en ella, es difícil comprenderlo, es difícil imaginarlo, pero en nuestro caso, nosotros no entramos en esta condición voluntariamente. Él lo hizo, Él eligió venir de esa manera, en esta condición humana, pero nosotros fuimos hechos sujetos a la vanidad y no voluntariamente, como dijo Pablo, pero el primero de la raza de Dios y de la nueva creación, Él deliberadamente eligió venir en esta débil y frágil condición mortal, porque era necesario que Él viniera de esa manera para poder llegar a ser nuestro sumo sacerdote y para llegar a ser nuestro sacrificio y también para ser nuestro intermediario, nuestro sustituto, y para poder derrotar la muerte por medio de la muerte y llegar a ser nuestro sumo sacerdote, tenía que venir de la misma manera que nosotros. Y qué elección fue la que hizo. Y Él hizo esa elección. Él sabía eso, todo lo que eso significaría antes de venir a esta tierra y se volviera carne. Así que sabiendo lo que nosotros, ustedes y yo conocemos hoy, si somos honestos y abiertos con nosotros mismos, me pregunto si pudiéramos haber hecho la misma elección. No que no tenemos un gran corazón, no que si ustedes pudieran haber sabido eso por adelantado y Dios hubiera dicho, ok, tienes una elección, puedes descender a la tierra y representar esta parte o no, sabiendo lo que sabemos hoy. Yo no estoy seguro cuántos de nosotros hubiéramos hecho esa elección, correcto. Así que, ¿qué elección fue la que Él hizo? Y yo creo que es importante que lo veamos de esa manera porque, ¿saben? Cuando alguien hace una decisión difícil, es importante saber que fue una decisión difícil. Si fuera algo que se hace sin pensar, muy bien, no haremos una gran cosa de ello, pero fue una de las más difíciles de las decisiones. Pero Él hizo esa elección libremente y... Así que antes de que él se hiciera carne y viniera de una virgen, Él sabía por qué pasaríamos. Pero cuando Él sufrió en esta vida, Él realmente supo, o ahora sabía por experiencia, que era por lo que el hombre caído pasaba, y Él ganó compasión que es obtenida directamente por experiencia. Y por causa de esa experiencia, Dios se mueve por su espíritu en el corazón de ustedes, en mi corazón, por medio de la compasión, para interceder a favor de otros, ¿correcto? Así que Él está jugando la parte de sumo sacerdote, no solo en el trono, sino que representa la parte de sumo sacerdote en el trono de sus corazones. Amén. Y Él quiere que nuestro motivo sea siempre por medio de compasión y no por deber. Y cuando hacemos las cosas por deber, no, realmente no hay propósito, no tiene significado porque no hay vida en ello. Es vacío. Simplemente estamos pasando por los movimientos. Y cuando estamos pasando por los movimientos de las cosas, las acciones son frías, son estériles y no tienen vida alguna. Así que Dios sabe por experiencia ahora cómo fue que David sufriera de tentación sexual. Amén. Él supo de esta tentación cuando David fue tentado. Él sabía de ello antes de que fuera tentado, por supuesto. Pero luego, cuando se volvió carne, hombre de carne, él mismo, él experimentó tentaciones sexuales. Eso aplasta a mucha gente y apaga a la gente. Lo quieren hacer tanto Dios que no era un hombre. Bueno, Dios no fue tentado, sabemos eso, pero como hombre, él fue hecho de la misma manera en que yo soy hecho, correcto, y yo no elegí ser tentado sexualmente. No fue una elección que yo hice. Está en mí, está en mí poder ser tentado en ese sentido. En él estaba también. Yo sé que no queremos pensar así, pero es cierto. Él no pecó, pero sí fue tentado. Y él supo por conocimiento, él sabía cómo Moisés se podía molestar y que Moisés se molestaría, pero luego él experimentó aquello por lo que Moisés pasó cuando Moisés se enojó, y de igual manera él se enojó, pero se enojó y no pecó. Así que él quería saber por experiencia qué cosas por las que pasamos. Y yo quisiera saber esta noche, francamente, yo quisiera conocer por experiencia solo un día de completa y total paz. Y ustedes no una semana, no un mes, no 10, un día, correcto. Y nos damos cuenta, por supuesto, un día, todo día, será un día de paz para nosotros. Pero hasta entonces, me gustaría experimentar solo un día que está completamente librado de enfermedad, de dolor, que está totalmente libre de estrés, de dolores y achaques, de mentiras, un día donde no hay robos. ¿Pueden imaginarse eso? Donde un día donde nadie ha robado, no hay un solo asesinato que ocurre, ninguna tentación. Esa es la parte más grande, correcto. Ninguna tentación, solo paz. Ahora hemos experimentado el lado negativo de este mundo caído y la condición en la que estamos, y así que ahora podemos apreciar el lado positivo cuando entramos totalmente en ello. Sabes que típicamente no lo vemos de esa manera, pero saben, si tan solo naciéramos en perfecta felicidad, no apreciaríamos la perfecta felicidad como lo haremos, correcto. Pudiéramos seguir y hacer lista tras lista tras lista, pero yo recuerdo cuando nos movimos al área de la bahía, la hermana Jennifer me detuve. Ella creció en la posición de Lompoc, que era como de 15,000 personas que vivieran en esa ciudad, y yo crecí mayormente en bases militares o en las pueblos que estaban cerca de la base, y así que eran aún más pequeñas de eso. Lompoc era una ciudad grande. Cuando mi papá se retiró y nos movimos a la vida de la ciudad en ese tiempo, 15,000 personas, era bastante gente, uno no conocía a todo el mundo. Y yo fui a Cal Poly y la población era más grande, y luego después de que me gradué se me ofreció un trabajo en el área de San Francisco donde habían 7.5 millones de personas, y éramos como que éramos como peces fuera del agua. Jennifer no manejó en la supercarretera hasta que vivimos ahí un año o más. Y aún entonces, solo cuando absolutamente lo necesitaba, y como que tenías que hacerlo cuando uno vive en esa área. Es un gran estacionamiento, por supuesto. No es suficiente solo ver las luces de cola de los que están enfrente, sino los que están delante, porque si esperas reaccionar, por la persona que está delante de ti es demasiado tarde, especialmente cuando el vehículo que está manejando es de 15 o 20 años más viejo que alguien más y ellos tienen frenos de tambor o ellos tienen frenos de disco y tienes frenos de que quiero sobrevivir. Pero donde estábamos viviendo, donde estábamos rentando, que era como $2,000 al mes, sí, creo que estábamos pagando $2,000. Comencé ganando $32,000 al año como ingeniero. Yo fui a la escuela con $32,000 al año. En un pequeño pueblo estaría bien, pero en el área de la bahía, nuestra manera de vivir, de hecho, era que yo trabajara como ingeniero, que como cuando iba a la escuela. Y donde estábamos viviendo, estaba entre dos supercarreteras, la 101, y se me olvida cuál era la otra, pero de todas maneras era ruido sin parar. Todo el mundo sabe, alguien, cómo es eso. El sonido de la carretera no se detiene día y noche. Y yo recuerdo cuando nos movimos aquí a Tucson, solo cuando veníamos a visitar, era un alivio tan grande de alejarnos de esa polución de ruido y todos los espíritus. Y cuando nos movimos acá, y después de que vivimos aquí, aún por un par de años, todavía yo estaba agradeciendo al Señor y todavía estaba apreciando el hecho de que no teníamos que lidiar con toda esa presión y ruido y lo que sea. Ahora, yo nunca realmente lo hubiera apreciado eso si yo no hubiera visto el otro lado de ello. ¿Ven lo que estoy diciendo? Ese ruido que no se detenía, hombre. Solo pensándolo. Cambiemos de tema. Voy a necesitar consejo. Así que la ley de contraste es importante. Es necesaria aún de que nosotros aún reconozcamos, ya no digamos apreciar, el lado positivo. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que, desde que pasó a los cielos, ya no es sin reputación. Cuando Él vino a la tierra, se hizo sin reputación alguna, pero desde entonces, Él ha ascendido al lugar de honor que merece, y es un lugar que es tan alto, que está por encima de todo lo que hay. Está sentado ahorita mismo en el trono de su Padre, y no hay nadie mayor. Y sabemos que cuando Él vino a la tierra fue hecho, como en la palabra de Pablo, fue hecho menor que los ángeles para sufrir por nosotros y para redimirnos de regreso a Dios. Y se hizo sin reputación alguna para poder hacer esta obra a nuestro favor. Y cuando estuvo aquí en su tabernáculo terrenal, fue llamado Jesús, no el Señor Jesucristo. No fue hasta que Él fue ungido y venció la muerte, el infierno y la sepultura, y luego se sentó en el trono de su Padre, que Él es llamado Señor Jesucristo. En los cuatro evangelios Él es llamado Jesús, pero en el libro de los Hechos dice, este mismo Jesús es ahora tanto Señor y Cristo. Ahora, por supuesto, fue llamado Señor por muchos antes de que fuera a la cruz, pero después de que Él conquistó la muerte, el infierno y la sepultura, Él llegó a ser tanto Señor como Cristo. Pero para que Él ascendiera a este lugar alto, veamos lo que tuvo que soportar para poder hacer esta ascensión. Primero, Él desciende entre nosotros y Él viene de ser Cristo a ser Jesús. Él nació con el nombre de Jesús y Él vive en ese estado por 30 años. Y luego un día el Espíritu desciende sobre Él sin medida y llega a ser Jesús, el Cristo. Ahora es el Mesías. Él ahora es el ungido. Cuando Él nació, y se volvió carne. Él no era el Mesías. Él llegó a ser el Mesías. Y luego, él echó fuera diablos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, hizo la obra de la voluntad de su Padre, y luego paga la pena por el pecado. Él muere la muerte de un pecador. Él desciende al infierno. Y luego vence la muerte, el infierno y la sepultura, y es levantado a la mano derecha del Padre y está sentado en el trono de su Padre. Y por medio de esta gran victoria, Él llega a ser el Señor Jesucristo. Y el mismo patrón, si lo piensan por un momento, el mismo patrón está puesto ante todos y cada uno de nosotros que nacemos de nuevo en el Espíritu. Comenzamos cuando entramos a este mundo sin ninguna reputación entre los hombres. Empezamos con un nombre terrenal que pudiera o no pudiera cuadrar con lo que está por dentro. Y luego un día llegamos a ser conocidos como cristianos. Tomamos sobre nosotros mismos el nombre de Él y somos identificados con nuestro Salvador, somos identificados con nuestro Señor, y luego un día somos ungidos y llegamos a ser pequeños Jesucristos o pequeños ungidos, pequeñas Mesías. Y servimos en el papel de como sacerdotes y reyes, sacerdotes ahora y reyes durante el milenio. Y Pablo habla de un sumo sacerdote, lo cual Pablo ve en el Antiguo Testamento, y Pablo reconoce que este sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era una sombra de nuestro verdadero sumo sacerdote, y él es el primero de hablar sobre él. Los otros no hablaron sobre eso. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año detrás del velo a favor del pueblo, como vimos esta mañana. Y cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo, él ofrecía la ofrenda de sangre de los sacrificios. Él ofrecía primero por sí mismo y luego ofrecía en favor del pueblo, y luego entraba y salía de detrás del velo varias veces en el día de expiación, y había un cambio de sus ropas externas cada vez, y el cambio de su ropa externa significaba algo, y que él entrara y saliera significaba algo a sí mismo. Así que Pablo nos dice que tenemos un sumo sacerdote, o un sacerdote que no está entrando detrás del velo de un tabernáculo terrenal, pero tenemos un sacerdote que ha entrado en los cielos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está lo que hace tropezar ahí mismo. Yo no digo esto, yo no estoy siendo argumentativo, yo no estoy siendo combativo aquí. Es algo que es tan difícil comprender, de que muchos de nosotros hemos luchado con esto en la más temprana parte de nuestra caminata. Muchos de nosotros ni siquiera captamos el significado de eso, porque lo hacemos tanto Dios que no podemos ni siquiera imaginar que fue tentado, ¿correcto? Pablo dijo, yo no recuerdo el exacto contexto de lo que dijo, pero en lo que él temió, y yo recuerdo hablar sobre eso una vez, y yo recuerdo que alguien me regañó después y se me preguntó, ¿puedes aceptar corrección? Lo espero. Ciertamente, como Cristo, lo único que había sacado de lo que yo prediqué es que dije que Jesús temió, pero eso es lo que Pablo dijo. Y la cosa era de que dijeron de que eso no era lo que Pablo quería decir por lo medio de lo que dijo. Pero ¿cómo puede Dios temer? Dios nunca temió. Y cuando decimos que Jesús temió, no es que y que salió corriendo. Él fue tentado con temor. Correcto. Y por supuesto, él resistió a donde eso lo guiaría, pero él tuvo que el sabor de ello. Él tenía que saber cómo se sentía. Y si eres un ser humano, sabes cómo se siente. Así como uno puede saborear lo que cómo se siente la depresión sin que tú entres en una depresión total. correcto, puedes acercarte a la depresión, puedes ser tentado por ello, puedes sentir la desesperación, correcto, sin entrar en ella, correcto, porque él fue tentado en toda manera. Así que, como dije, no decimos eso para ser diferente o para ser argumentativo, pero toda la razón por la que menciono eso es que nosotros luchamos con esas cosas, correcto, porque somos humanos y todos hemos luchado con estas cosas para comprender todo el cuadro de lo que se hizo por nosotros. Pero si él no fuera nuestro, si él no fue nuestro sumo sacerdote, si no fue tentado en toda manera, entonces ¿cómo puede él ayudarme? ¿Cómo puede él interceder por mí en mi tiempo de necesidad si él no tiene idea alguna de lo que estoy hablando? Así que, en otras palabras, este no es un sacerdote que no siente, este no es alguien que no puede relacionarse a la situación de ustedes, ¿correcto? Adrián, él sabe cómo es. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 20. Él sabe cómo es, cómo se siente tener 20. ¿Cómo sabe eso? Porque él tuvo 20 años. Él sabe por qué pasan los de 20 años, correcto. Él sabe cómo es ser un joven hombre comenzando en la vida. Él sabe cómo es decir, me pregunto qué tiene la vida delante de mí. Me pregunto en qué dirección la vida me va a llevar, correcto. Él sabe eso porque lo experimentó. Así que para el tiempo, piensen en esto ahora. Para el tiempo que Jesús llegó a la escena, la posición del sumo sacerdote había sido tomada, control, como tocamos eso esta mañana, había sido tomada por la clase superior de Israel, por hombres que no podían ser tocados por el compadecimiento de una mujer con un flujo de sangre, o de la mujer en el pozo, o de la mujer que fue agarrada en el acto de adulterio, o de pequeños niños que fueron hechos a un lado por los líderes religiosos. No podían ser tocados por el compadecimiento de esas cosas, correcto. No había compasión ya en los corazones del sacerdocio. Triste, pero cierto, en la edad de la iglesia de la Odisea, la religión de Israel se había vuelto rutina. Y el hermano Branham dijo, y la Biblia dice que se volvió un hedor en la nariz de Dios. Y fue más, es horrible pensarlo, amigos, pero es cierto, era más, se trataba más del sacerdocio ahora y la preservación del sistema que lo era de las necesidades del pueblo. Y Jesús predicó a los pobres y a los enfermos y a los cojos, a los echados fuera, en otras palabras, aquellos con los cuales el sumo sacerdote no se podía relacionar. El sumo sacerdote ni aún se sentaría a tener una comida con alguien así. Ahora imagínense qué tan humillante era para el sumo sacerdote venir y escuchar a un hombre que solo poseía un manto y no tenía lugar donde poner su cabeza. Un hombre que nació con un pedigrí cuestionable, saben, con una interrogativa sobre él, que nació fuera del matrimonio porque era una virgen, supuestamente que concibió, pero yo no sé con respecto a eso. Leemos sobre las muchas cosas que Jesús hizo, que sí experimentó cuando estaba aquí, pero ¿qué de las cosas que no experimentó? Yo no leo en la Escritura en ninguna parte donde él bailó en el Espíritu o cantó en el Espíritu. Ahora, no tomen esto mal. Yo no estoy diciendo que esas cosas son malas. Yo no estoy diciendo que no deberían de hacer esas cosas o que esas cosas no deberían de suceder, pero no leemos de que él hiciera eso, ¿correcto? Y no leemos sobre él andando alrededor gritando gloria, aleluya. Y me pregunto por qué no. Y luego pienso, tal vez es porque eso no los ayudaría a ustedes en su papel como sumo sacerdote de él, como sumo sacerdote de ustedes. y la cosa que por la que estaba pasando lo estaba preparando al siguiente papel que él iba a representar, así como las cosas que ustedes están pasando los está preparando ustedes a la cena de la boda, los está preparando para ser la reina del cielo, los está preparando a ustedes para el papel que van a cumplir, y después de eso seremos reyes y sacerdotes aquí sobre la tierra, pero estamos siendo preparados para eso ahora, porque no hay escuela de terminación a la que vamos. Así que las cosas por las que estamos pasando son necesarias para lo que vamos a hacer en un tiempo más adelante. Y todo lo que, por lo que él pasó en sus cortos 33 años, lo estaba preparando a él para ser el sumo sacerdote de ustedes o ser un sumo sacerdote por 2000 años. Así que no leemos sobre marchas de Jericó en su día, y una vez más no estamos hablando en contra de eso, pero de lo que estamos hablando es qué tan enfocado estaba él y cuán dispuesto estaba, y cómo todo por lo que está pasando es una preparación para algo. En vez, su vida es corta, es rápida y está directa al punto. La Escritura dice que fue un hombre de tristezas, de dolores. Él estaba muy conocido de angustia y estaba lleno de compasión como resultado. Él necesitaba estar lleno de compasión porque él iba a ser el sumo sacerdote por quizás billones de personas. Correcto, y estaba enfocado solamente en el propósito de Dios en su vida. Así que si por los últimos 2000 años él va a estar bailando y danzando como nuestro sumo sacerdote en los cielos, entonces él hubiera hecho aquí en la tierra mientras estuvo aquí, correcto, porque eso lo hubiera preparado para lo que él iba a hacer allá. Pero lo que él está haciendo es intercediendo. Lo que él está haciendo es tocado por aquello por lo que está pasando y está intercediendo a favor de ustedes. Así que a lo que quiero llegar es que mientras él estuvo aquí, se estaba preparando para su obra futura, para la vida que él vivió, lo estaba preparando para su obra futura. Nosotros también estamos aquí preparándonos para nuestra obra futura y deberíamos pasar la mayoría de nuestro tiempo preparándonos para nuestra obra futura, porque nuestra siguiente posición, como dijimos, es como reina del cielo, y luego gobernaremos y reinaremos con él cuando estemos sentados con él en su trono después. Y estamos aprendiendo a hacer eso justamente, estamos aprendiendo a juzgar, vemos las cosas y decimos, eso es errado, va a ser diferente en el milenio, va a haber un nuevo sheriff en la ciudad, las cosas van a ser juzgadas diferentemente, correcto. Vemos cómo América siendo una nación dadivosa, América siendo bendecida con tanto y que se le ha dado tantos recursos. Pero encima de eso, junto con eso, los americanos son generosos, correcto. Y yo he frotado hombros con gente en Britania y otros países, y ellos completamente están de acuerdo con eso a sí mismos y aún lo cuestionan. ¿Qué es con ustedes los americanos? Corazones sangrantes y lo que sea, ¿saben? Es el espíritu de América y, ¿saben? Es como Dios se ha movido sobre esta nación, ¿saben? Se nos ha dado mucho y mucho va a ser requerido de nosotros, ¿correcto? Hebreo capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que ahí está la orilla de la navaja, porque parte de esto es que nosotros lleguemos a darnos cuenta en nuestra caminata de que, saben, tantas veces, especialmente en la temprana parte de nuestra caminata, si somos tentados con algo, el diablo va a venir y dirá, ¿no fue ese un pensamiento magnífico que tuviste y te llamas cristiano? Y, sabes, tuviste ese pensamiento, ya has estado pensando en ello. Más vale que sigas y lo hagas porque eres culpable. No, no soy culpable y no fue mi pensamiento. Tú introdujiste ese pensamiento y ahora estás tratando de convencerme que mi pensamiento, pero no lo es, correcto. Yo resisto eso.
I'm not acting like.
Retráctalo, no voy a actuar sobre eso.
So he was tempted.
Así que él fue tentado, como nosotros lo somos, pero sin embargo nunca cedió a esa tentación, sin embargo sin pecado. Así que su ministerio como nuestro sumo sacerdote no comenzó, de hecho, hasta que él tuviera su propia sangre en una vasija para poder ofrecerla a nuestro favor. Él literalmente llevó su propia sangre a los cielos y él está rociando su propia sangre en todo nombre que esté escrito en el libro. Él está rociando esa sangre a nuestro favor como nuestro sumo sacerdote, y como nuestro sumo sacerdote se requiere, como leemos en el Antiguo Testamento, se requiere que el sumo sacerdote se vistiera de cierta manera, y leemos sobre esto en el libro de Levítico sobre cómo debían de vestirse para su oficio. Y ellos fueron ungidos de un cierto perfume que otros no eran ungidos con él o no se les permitía que fueran ungidos con él. Y Dios eligió la ropa, por así decirlo, para nuestro sumo sacerdote vistiera. Y la ropa que él se puso es ver, saborear, oír, oler y oír, y vestido de humanidad como nuestro sumo sacerdote, y fue vestido, él vistió el espíritu con memoria, inteligencia, conciencia, afecto, razonamiento, y sin embargo, él saboreó todos esos sentidos, así como ustedes y yo, y dentro de eso colocó un alma, la cual es libre albedrío y la naturaleza del espíritu, y luego dentro de todo eso envuelve el germen de vida, el Logos descendió a la matriz de una mujer que se le hizo sombra por el Espíritu, y allí mismo está el principio de un cuerpo de carne en su matriz que iba a crecer y desarrollarse, y él ahora está viviendo dentro de ella, y luego él nace de su matriz y crece en madurez y crece en estatura y crece en sabiduría. Y la Escritura dice que él obedece a sus padres. Aprende obediencia, opera bajo la cabeza de sus padres, padrastros, y vemos que el sacerdote, está siendo vestido para su obra, y él vive su vida como humano, sin ser llenado por el Espíritu año por 30 años. Ahí hay otro punto llano, lo puedo sentir, correcto, pues estas son cosas. Saben, cuando él llegó a la orilla del agua y el Espíritu descendió sobre él como una paloma y fue llenado con el Espíritu, ese no fue solo más o menos tal vez. Quiero decir, ¿cómo puedes ser lleno con algo si ya has sido lleno con él? Correcto, él llegó a ser el Mesías, fue ungido en ese punto en particular de tiempo y luego sus pruebas y sometimientos a pruebas comenzaron, correcto. Y todo fue preparación que fue hecha para su obra futura. Y ustedes y yo, de igual manera, estamos siendo moldeados para la obra futura. Pueden preguntarse, ¿por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué fue un hombre de tristeza? ¿Por qué era familiarizado con angustias? Porque, correcto, era para la obra que tenía que hacer. Él necesitaba pasar por eso para poder llegar a ser un sumo sacerdote fiel. Isaías 53:3 lo dice de esta manera. Piensen en esto, amigos. Isaías es un profeta. Y los profetas predican por visión. Por eso podemos tener tanta confianza. Saben, yo tenía confianza en el mensaje casi desde el mismísimo principio de oír el mensaje, no realmente sabiendo lo que era un profeta completamente y no realmente sabiendo lo que todo el mensaje significaba, pero fueron unos cuantos años en mi caminata y yo estaba devorando el mensaje, así que no era que no estaba creciendo en él o estudiándolo o lo que sea, pero se requirieron varios años, unos cuantos años, antes de que realmente me diera cuenta que sabemos que la palabra viene al profeta, pero yo no me daba cuenta de que vino por visión. Y cuando el hermano Branham estaba hablando de esas visiones que nunca fallan, por supuesto estoy devorando el mensaje. Y yo estoy pensando, ok, cuando esa parte del segundo jalón en su ministerio está teniendo estas visiones, de eso es que está hablando. Ciertamente eso es parte de ello. Pero la palabra venía a él a través de visiones. Y así es como viene a todo profeta, correcto. Él lo vio, Dios se lo mostró, y por eso uno puede tener tal confianza
en
esta es la verdadera interpretación de la palabra, porque Dios le mostró por medio de visiones. Él le mostró las mismísimas cosas que los tipos que le escribieron se les mostró. Así que aquí está Isaías el profeta. Él está viendo. ¿Por qué pasó Jesús? Piensen en eso. Y nos dice, despreciado y desechado entre los hombres. Estas no solo son palabras. No, dijo, vi una película y vi esta palabra pasando por ahí, va a ser despreciado y rechazado. No, él lo vio siendo despreciado. Él lo vio siendo desechado.
I feel for Isaiah.
Yo siento por Isaías. ¿Cómo pudo él mantenerse firme viendo todo esto, viendo esto?
And it's so real.
Y es tan real. Recuerden, el hermano Branham tantas veces se mordía o se pinchaba o se puyaba para ver, ¿estoy soñando? ¿Es esto real? ¿Es esto una visión?
He is despised,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Él vio esto, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Así que Isaías es como que si él estuviera ahí, y él está viendo esto, él está mirando, dice, nosotros escondimos nuestros rostros.
From him.
De él. Él fue despreciado.
And we esteemed him not.
Fue menospreciado y no lo estimamos.
So he was considered vile.
Así que él fue considerado vil, sin valor alguno, desechado, tenido en... ¿Qué esplendor? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin embargo, miren por qué está pasando. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Por qué? Él pudiera haber sido el sacrificio de ustedes sin ser despreciado y desechado. ¿No es así? ¿No podría él haber sido el sacrificio de ustedes aún? Sí, pero no podía ser el intercesor de ustedes. Así que es un hombre de dolores. Ni siquiera podemos imaginarnos los dolores. Los dolores que él experimentó eran tan frecuentes que él es conocido más por sus dolores que por sus milagros. Piénsenlo. ¿Por qué es eso, hermano Doug? Bueno, se está preparando. Se está preparando para todos los dolores que va a tener, con los que va a tener que lidiar durante los siguientes 2,000 años. Solo piense en todos los dolores por los cuales la gente ha pasado. Y él tiene que lidiar con ello. Él tiene que hablarles a ustedes para que se bajen de la pared, que alejarlos de la orilla. Convencerlos. Iba a ser una pregunta retórica. ¿Saben ustedes qué tan difícil es eso? Es retórico porque sabemos qué tan duro es eso. Es tanto más fácil ceder a la negatividad que es decir, no es tan mal como piensas. ¿Sabes? Estás viendo lo errado, la cosa errada. Es fácil ser atrapado en eso, correcto. Pero él no cedió a eso. Él experimentó todo eso, pero sin embargo él salió por el otro lado y dijo, vale más que la pena. Tan triste, tan adolorido, tan lleno de dolores y quebranto. ¿Por qué debe él experimentar tan intenso y completo rechazo? Porque su novia va a experimentar rechazo, y ella va a experimentar dolor, y va a experimentar quebranto, y él va a interceder a favor de ella. Así que él tiene que saber cómo se siente. ¿Por qué la gente se voltearía al otro lado cuando él caminaba por la calle? Porque así es como ella sería reprochada también por causa del Hijo del Hombre. La Escritura nos dice que en los últimos días aquellos que hacen bien serán despreciados. Nos hemos acostumbrado bastante a eso, sabemos que eso va a empeorar. Él dice, despreciado dos veces en el libro de Isaías. Así que este sufrimiento por el que pasa lo está moldeando a él para su obra futura. Antes de esto, no había nadie en el cielo de este calibre que podía ser este tipo de sumo sacerdote. El cielo no conocía cómo es sufrir. Los ángeles todavía no saben. Ellos nunca lo sabrán. ¿Lo entienden? Ellos lo saben intelectualmente, pero ellos nunca lo sabrán por experiencia. Versículo 4, Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Así que Isaías está viéndolo pasar por esto y está diciendo, él está llevando nuestras enfermedades. Oh, sí. Como 4,000 años va a estar llevando nuestra enfermedad, pero Isaías lo está viendo pasar esto, sabiendo el propósito es para que él llevara nuestras enfermedades. Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que está llevando nuestras enfermedades en el cuerpo y está llevando nuestros dolores en la mente. Una vez más me pregunto cómo Isaías pudo mantenerse suficiente tiempo firme para escribir esto a medida vio la crucifixión. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que él eligió ser herido, él eligió ser molido, él eligió ser aplastado por ustedes y por mí. Ahora, una pequeña herida no es una cosa pequeña, pero es algo que se mantiene detrás de la piel y es una herida por un tiempo y duele. Algunas veces un morete duele más que una quebradura. Unas veces uno piensa que se rompió el tobillo. ¿Alguien pasado por eso? Nunca me rompí el tobillo, pero ciertamente lo pensé, o la rodilla. ¿Alguien ha caído en el hielo sobre sus rodillas, o alguien ha caído sobre el hielo que hay pequeños bultitos en él que no está? Le llamamos eso como... Yo no sé de dónde vino eso, lo tienes que llamar algo. Yo estoy seguro que me rompí la rodilla varias veces y que me rompí el tobillo, pero nunca lo hice, pero fue amoratado. Y un morete duele, un morete es algo que queda contigo por un tiempo, y un morete es algo muchas veces no se presenta por fuera necesariamente, correcto, y sin embargo puede doler. Así que él tuvo que ser corregido, azoteado, disciplinado, para que yo pudiera tener paz. Yo no dije que él necesitaba ser corregido. Dijo, tuvo que ser corregido. Él tenía que ser azotado, él tenía que ser golpeado, disciplinado, para que yo pudiera tener paz. Y el único que podía soportar esto era él, porque él no era rebelde y no era obstinado. Todos nacimos de una mujer. Yo no pienso que haya alguien aquí que han nacido en una probeta esta noche aquí. ¿No es así? Eso viene. Pero por ahora todos hemos nacido. Bueno, todavía puede uno nacer de deseo sexual, todavía naceremos de una unión entre un hombre y una mujer, así que todavía tendremos el mismo tipo de naturaleza, no importa de qué manera suceda, y por causa de eso nos rebelamos, correcto. O dicen, oh, no, no, no. ¿Qué está haciendo ese de 2 años exactamente? Yo sé que piensan que es bonito, pero cuando tiene 20 años y todavía hacen lo mismo, todavía es bonito. No tuvimos que enseñarles cómo hacerlo. Está en su naturaleza, correcto. Una de las imágenes que está quemada en mi mente es cómo un niño de 2 años o de 3 años está vistiéndose. ¿No es eso una cosa emocionante, correcto? Ok, es tiempo de ponerte tu suéter. Oh, yo lo voy a hacer. Correcto. Y tienen un brazo, lo tienen al revés, lo tienen volteado y dicen, no, te voy a ayudar. No. Así que él no solo llegó a ser nuestra ofrenda, sino que llegó a ser nuestra ofrenda de pecado. Y hay muchos tipos de ofrendas de que podemos leer sobre ellas en el Antiguo Testamento, pero la ofrenda de pecado era diferente de todas las otras ofrendas, ¿correcto? Un hombre rico ofrecía a un macho, pero un pobre podía ofrecer una hembra, digamos, de una cabra. Y cuando la expiación era hecha, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos que cuando la ofrenda de pecado era ofrecida, ellos habrían de comerse esta ofrenda. Eso sonaba extraño, y había tanto de que estaban haciendo que eran sombras y tipos. Estoy seguro que no se daban cuenta que estaba tipificando y haciendo sombra, pero eran obedientes y decían, Dios, así es como quieres que lo haga. Lo que nos me sorprende a mí es que nuestros ojos han sido abiertos y los tipos y sombras han sido cumplidos, y la gente quiere regresar y vivir esos tipos y sombras solo porque sí, y sintiendo como que están haciendo a Dios un favor, haciendo algún tipo de servicio. Ya ha sido cumplido. Esas cosas fueron tipificadas por un propósito. Así que cuando la expiación era hecha, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón y sus hijos que cuando la ofrenda de pecado era ofrecida, habrían de comer esta ofrenda. Y al comer esta ofrenda, ellos llegaban a ser en tipo los llevadores del pecado de la gente. Así que el sacerdote se volvía el portador de la iniquidad del pueblo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Por sus llagas somos sanados. Así que sabemos que se nos dice de que Él fue desfigurado más allá del reconocimiento de que Él era un humano o de que era humano. Dios necesitaba este sentir. Él necesitaba esta experiencia alrededor de su trono en el cielo, y Él necesitaba esta experiencia para ser el sumo sacerdote de ustedes. Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido, él fue afligido, sin embargo, no abrió su boca. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No usamos esa palabra como que le falta inteligencia. En inglés significa como tonto también, que no habla, correcto. Como oveja delante de sus trasquiladores humedeció y no abrió su boca. Así que estas experiencias son llevadas con él al cielo y son con un propósito. Él fue oprimido, angustiado. Así no, también nosotros en esta hora, él sí que él sabe cómo interceder por aquellos que son angustiados. Él fue afligido. Esa palabra afligido significa ser bajado, llegar a ser bajo, estar deprimido, estar mal. Estoy contento que Isaías escribió esto. Era para que él pudiera sentir los síntomas de depresión sin ceder a ello, correcto. Pero él sabe cómo es. Él sabe cómo es la tentación. Y él llevó a cabo, él llevó esa experiencia con él al trono de Dios. Así que el cielo puede ahora entender la despondencia humana, y este es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento vemos la ley, no hay mucho sobre sentimientos, correcto, pero bajo este nuevo pacto, Dios conoce, Dios sabe, Él es tocado. El corazón de Dios está siendo expresado, no es estéril, fría ley, sino que es viviente, respirante, que siente. Así que estaba obrando en el oficio de un siervo, en las escrituras que están siendo descritas, en las cuales está siendo descrito, y luego se mueve a un periodo de silencio. Yo pudiera usar ayuda con esto, verdaderamente. ¿Cuánto más pueden decir esto? Porque como siervo, a él se le prohibió abrir su boca. Él estuvo callado ante sus acusadores. ¿Cuántas veces? Yo no estoy hablando sobre ustedes. Yo siempre hablo de mí mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho, esto no es justo, o yo no merezco esto, o qué hice para merecer esto? Y nos ponemos justos y nos ofendemos. ¿Por qué debería yo de pasar por esto? Él nunca dijo eso.
He was silent.
Él estuvo callado ante sus acusadores.
And he could truly say,
y él podía verdaderamente decir que no merecía nada de eso. Yo no puedo decir eso, correcto. Yo tengo que ser honesto y ponerme ante el Señor en oración y pedirle al Señor, hice algo esto para que esto viniera, porque si lo hice, lo merezco. Si lo hice, quiero traer una corrección, pero si yo no lo hice, quiero la gracia para poder aceptarlo y seguir adelante, correcto. Bueno, él no merecía nada de esto, pero él estuvo callado ante sus acusadores, así que él nunca, nunca trató de defenderse. Él nunca respondió. Él fue un paciente y obediente cordero que estaba siendo traído a su matadero. Así que él sabe cómo estar callado. Y él puede, por tanto, ayudarnos cuando necesitamos ayuda y mantener nuestra boca cerrada, ¿correcto? ¿Han pensado sobre eso alguna vez? Él estuvo callado porque sabía que íbamos a luchar con estar callado, así que él sabe cómo interceder a nuestro favor y ayudarnos a mantener nuestra boca cerrada. Tal vez ustedes no necesitan esa ayuda, pero yo sí. Yo he sido avergonzado más veces que las que puedo contar, donde me he molestado u ofendido o lo que sea en mi espíritu, y luego me doy cuenta, ¿sabes? Está en las manos del Señor, en la tierna mano de Jehová, todo es con un propósito, y no reaccionar, y como no es que yo no tengo ningún caso donde tengo que arrepentirme de reaccionar, pero permitir que mi espíritu pase por el primero y segundo jalón de lo que sea que era, ¿correcto? ¿Alguien más en el mismo barco? ¿A dónde vas y te quejas ante el Señor y te quedas ahí lo suficiente tiempo y cuando te levantas ya no te estás quejando? Ver las cosas de una diferente perspectiva y te das cuenta, simplemente voy a confiar en el Señor, no es personal, todo va a resultar bien. Así que Él sabe cómo estar callado y por tanto puede ayudarnos en las ocasiones en que necesitamos estar callados. Y se refiere a Él como el Cordero de Dios 28 veces en el libro de Apocalipsis. Y Él tenía todo derecho de decir, esto no es justo. Todo con respecto a la prueba por la que Él pasó era ilegal. Todo con respecto a ella. Rompieron las leyes de los israelitas. Y sin embargo, él no abrió su boca. En vez, fue paciente, fue sumisivo, estuvo callado. Ayúdame, Señor. Y él, por tanto, puede ayudarnos a mantenernos quietos en cara de injusticia, sabiendo que él tiene la última palabra sobre todo. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Así que él está siendo cortado sin dejar un heredero. sin regar su simiente. ¿Quién su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión, dice Isaías, de mi pueblo, fue herido. Así que fue roto, fue golpeado. Pero realmente eso solo causó la multiplicación de él y no la eliminación. Y tenemos muchas pequeñas copias de esa mismísima obra maestra como resultado. ¿Quién declarará el número de sus hijos espirituales? Así que este es Dios tomando el micrófono y llamándolo mis hijos, mi pueblo. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No había nada en su boca. Él no clamó. Pero con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Ahora, leemos esto y pensamos, bueno, eso suena terrible. ¿Cómo puede agradar al Señor verlo sufrir de esa manera? No le agradó al Señor de que él sufriera, pero le agradó saber que por medio de esto vendría una reconciliación, que al pasar por esto traería al hombre a Dios junto de nuevo, y no solo a él, sino a toda su simiente. Y aunque fue cortado de los vivientes sin dejar un heredero, sus días son prolongadas a través de muchos hijos, y él multiplica sus propios días por la multiplicación de su simiente, espiritualmente hablando, por supuesto. Y así que, ¿saben? Una cosa que pudiéramos pedir en esta vida, deberíamos de desear más que nada, que nos dé la fortaleza para llevar a cabo en esta vida lo que él quiere llevar a cabo en todos y cada uno de nosotros. Ese debería ser nuestro deseo perfecto. Su voluntad es perfecta, su palabra es perfecta, y somos honrados de ser usados por él. Nuestro deseo ferviente es todo lo que haya planeado, lo que quieras hacer a través de mi vida. Déjame ser, déjame callar mi boca, ayúdame a dejar de preocuparme por esto, aquello, lo otro. Déjame rendirme y haz lo que quieras, que puedas hacer en mí lo que sea agradable y lo que te plazca a ti. No le place al Señor de que tú sufras, pero es agradable por el fruto pasible que sea manifestado en ustedes y a través de ustedes después de que han pasado a través de la tentación, la prueba y el sufrimiento. Amén. Y así que rápidamente en Levítico capítulo 10 encontramos donde dos hijos habían sido matados por ofrecer extraño fuego. Levítico capítulo 10, versículo 16, solo lo tocaremos y terminaremos aquí esta noche. Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué? Y eso quiere decir, ¿por qué no comisteis la expiación? No debían de quemarla, debían de comerla. ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Así que al tomar esa ofrenda de pecado y participar de ella y comiéndosela, en esa acción estaba haciendo una expiación por la gente y estaba llevando la iniquidad de la congregación. Así que bajo la ley, los sacerdotes se requerían que se comieran la ofrenda de pecado una vez que era ofrecida, y esto estaba prefigurando algo que habría de venir. Y saben, de hecho, permaneció un misterio hasta este tiempo, hasta esta última hora. Fue el comer de la ofrenda que causó que el sacerdocio, no la cabra, hizo que el sacerdote fuera el portador de la iniquidad. Y al participar de la humanidad, nuestro Señor llegó a ser el comedor de pecado. Él llegó a ser el participador de la iniquidad de nosotros. Sabemos que Eva comió y la Escritura nos dice que ella participó del pecado cuando Eva comió, correcto. Es el canto de Salomón o Eclesiastés, o es así con la mujer que se limpia la boca y dice, no he cometido pecado alguno. Proverbios, sí, gracias. El mismo autor, diferente libro. Así que sabemos que Jesús comió y participó también. Sabemos que fue en el principio, fue comer que nos metió en problemas. E irónicamente, es comer que nos va a sacar de este desastre. Es comer que es la solución, pero es asunto de que estamos participando. Correcto, así que manos fueran colocadas sobre la cabra que estaba siendo ofrecida como expiación. Y cuando la gente ponía sus manos sobre la cabra, se estaba transformando en tipo, estaba transfiriendo los pecados del pueblo a la cabra. Pero después de que la cabra era matada y la sangre era drenada, el sacerdote entonces llegaba a ser el sustituto, llegaba a ser la ofrenda al comerse el cordero o la cabra, que era la ofrenda. Así que ellos ofrecían la cabra, pero en vez de que ellos se la comieran, en este caso, la tomaron y la quemaron en vez. Y Moisés, la ley, lo regañó por ello. Levítico capítulo 10, versículo 18. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. El hermano Branham nos dijo, al cerrar, solo tocaremos esto y lo dejaremos colgando, lo tocaremos por un momento, lo dejaremos hasta la siguiente vez. El hermano Branham nos dijo que de alguna manera, cuando Jesús colgó en la cruz, Dios me hizo a mí pagar por mi pecado en ese cuerpo. ¿Correcto? Y yo les pregunto esta noche, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pagué yo por mi pecado en ese cuerpo? ¿Tiene eso sentido para ustedes? ¿Alguien más se ha preguntado sobre eso? Aceptamos eso, ¿no es así? ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo hice yo eso? ¿Cómo pagué por mi pecado? Yo no estaba respirando. Yo no he venido a la tierra aún. ¿Cómo pagué yo por mi pecado en ese cuerpo? Gracias por preguntar. Levítico capítulo 10, versículo 16. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. Así que hay una ofrenda de pecado, hay pan sin levadura. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Así que Jesús nos dijo, cuando Él vino a la tierra, Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, el hombre, el maná que cayó en el desierto, ese soy yo, soy el pan que vino del cielo, correcto. Y Él dijo que a menos que comas mi carne y bebas mi sangre, no tienes parte en mí, correcto. Y Él dijo, si comes mi carne, y en esencia, si coméis mi carne y bebéis mi sangre, tendréis parte conmigo. Así que la expiación, nuestra expiación, estaba hablándole al nuevo sacerdocio y estaba diciéndoles, como expiación de ustedes, yo seré su camino de salida. Y el camino de salida de ustedes, la palabra expiación, es una conmigo. Una conmigo. Así que tu camino de salida es estar, ser uno con Él. Están todavía conmigo y están cansados. Estamos al final del servicio. Estoy tratando de no agotarlos aquí esta noche. Pero la expiación, ustedes de hecho se vuelven uno con el que está expiando, correcto. Uno con. A menos que comas mi carne y bebas mi sangre, no tienes parte conmigo. Él dice, El camino de salida de ustedes es ser uno conmigo, y para hacer esto requiere que ustedes coman de mí, el sacrificio de ustedes, que participen de mí. Ustedes se vuelven uno conmigo al participar de mí. Yo soy el maná que descendió del cielo. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy la palabra de Dios. Yo soy el pan del cielo. Él dice, los pecados de ustedes entonces son aniquilados cuando ustedes llegan a ser uno con su sacrificio. Así que él está diciendo en esencia, creer que yo vine e hice esto por ustedes no es suficiente. Es una de esas leyes, es una de esas condiciones. Ha sido un tiempo de que he estado en la escuela, pero recuerdo que era una condición que era necesaria, pero no suficiente. Correcto.
Esta
es una cosa necesaria, pero no es suficiente. Correcto, no es suficiente. ¿Creer que Él vino e hizo esto por ustedes? No. No, también debes de participar de Él. Esas son sus palabras. Tú debes de comerme mi carne. A menos que comáis mi carne y bebáis mi sangre, no tienes parte conmigo. Así que el camino al rapto es sentarse a la mesa del Padre y comer tu sacrificio. La palabra, llegar a ser uno con la palabra, la cual es la expiación de ustedes. Y así que el misterio de la ofrenda del pan y de los otros elementos de la ofrenda levítica se vuelven conocidas ahora en la expiación, y es el gran fuego de Dios que entonces viene y consume el pecado y lo quema. Amén. Levítico 10, versículo 18. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Así que Aarón se introduce y dice, perdónalos, y está jugando la parte, representando la parte del sumo sacerdote, prefigurando la parte del sumo sacerdote a medida se para en la brecha y dice esta palabra. Estoy seguro que no entendían lo que estaba aconteciendo completamente entonces, y estoy seguro que no lo entendieron en los días de Jesús y durante las edades, pero sabemos en esta edad lo que representa y lo que significa. Amén. Pongámonos de pie. Retomaremos esto en otra ocasión. Terminaremos este pensamiento. Si Dios quiere, inclinemos nuestros rostros. Padre, estoy tan agradecido de que tú puedes no solo identificar con nuestro sumo sacerdote, no solo identificarte con nuestro sacrificio, no solo identificar de que pagaste el precio y por qué el precio era requerido y qué era que hiciste, qué fue lo que hiciste, pero Señor, que podemos de hecho ver la parte que tenemos que representar en esto, donde está llamando, lo que está llamando a todos y cada uno de nosotros, y representar en la hora en que estamos viviendo. Y Señor, como el misterio de nuestras propias vidas está desenvolviéndose y estamos llegando a usar las palabras del Señor Jesús, nos encontramos en el volumen del libro y vemos que tu palabra ha declarado que viviríamos. Lo que viviríamos, y qué maravillosa cosa es estar en las manos del misericordioso Dios, un Dios impresionante, un Dios amoroso. Señor, saber que cada uno de nosotros nació en una condición donde no merecemos nada, no merecemos un tratamiento suave, no merecemos, podemos vernos a nosotros mismos y decir, no merezco esto, no merezco aquello, pero el hecho es que cada uno de nosotros merecemos la muerte. Si lo vemos de esa perspectiva, si lo vemos de qué es lo que se nos debe. Y Señor, hiciste un camino para que pudiéramos escapar eso. Y Señor, que pudiéramos tener un cambio de naturaleza y pudiéramos ya no estar bajo la esclavitud de eso, de la muerte y el temor de muerte. Podíamos caminar con nuestra cabeza alzada. Podíamos caminar que éramos, sabiendo que éramos justos, justo por la sangre, reconocer el poder de esta sangre, que podemos reconocer toda la extensión de lo que hiciste por nosotros y qué logró para nosotros. Qué cosa maravillosa es el gran poder de esta sangre. Señor, ver cómo tú puedes tomar a cualquiera de cualquier tipo de base, alguien que ya sea educado o no, alguien que fue educado en un buen hogar o no, que podemos venir de lugares revesados, de cualquier tipo de familia, cualquier tipo de condición, y vemos el poder de esta sangre, vemos el poder transformativo, vemos el poder limpiador, vemos el poder matador de pecado, podemos ver el precio que pagaste. Y cómo fue que lo hiciste. Podemos ver lo que lograste. No solo viniste a liberarnos, sino que viniste a restaurarnos, para traernos de regreso a la posición de un hijo o hija de Dios, para hacer restitución, para traernos de regreso a compañerismo con nuestro Hacedor. Y qué cosa maravillosa es, Señor. Yo simplemente estoy agradecido ahora por saber estas cosas, no solo conocerlas intelectualmente, sino conocerlas o saberlas por las cosas por las que me trajiste, las cosas a las cuales me ha llevado al otro lado de ellas en la vida. Pero Señor, sin este entendimiento, sin esta revelación, sin que tu palabra se desenvolviera a nosotros, no tendríamos ninguna idea por qué pasamos por las cosas por las que pasamos, pero confiamos en ti esta noche, Señor, y sabemos que todo lo que haces tiene un propósito. Todo lo que permites en nuestras vidas, hay un propósito para ello. Toda prueba por la cual nos traes, hay una vía de escape. Hay un fin a esa prueba. Todo sufrimiento por el que pasamos, hay un fin a ese sufrimiento. Y hay algo que es ganado. No es un regalo, es algo que es ganado mientras pasamos por ello. Es algo que es añadido a nuestro carácter. Es algo que es añadido a nuestra experiencia, que no podía venir de ninguna otra manera. Padre, simplemente ruego que tú ministres a todo y cada corazón, Señor, yo mismo incluido, que nosotros procuremos, Señor, en captar totalmente lo que ha sido obtenido para nosotros, lo que estás haciendo por nosotros, que está disponible a nosotros, Señor. Y, Señor, como dijimos esta mañana, solo para reiterar una vez más, Señor, reconocer que estás esperando a interceder por a nuestro favor, que eres un fiel sumo sacerdote, que eres un sumo sacerdote misericordioso, que te compadece por nuestras dolencias y que deseas que vengamos a ti, que no que corramos de ti, sino que reconozcamos que cometeremos errores. Ciertamente lo haremos, pero Señor, no para permitir que el enemigo nos condene, pero en vez que nosotros corramos a ti y te pidamos que provees una manera que nosotros venzamos cualquier área que sea en nuestra vida. Sabemos que encararemos cosas unas cuantas veces, algunas veces o un número de veces antes de que de hecho venzamos. Pero es cuando llegamos al punto en que nos damos por vencidos y de tratar de vencer nosotros mismos y reconocemos que tenemos un sumo sacerdote y traemos estas cosas a ti, Señor, y pedimos que tú intercedas a nuestro favor. Y reconocemos que si tú no intercedes, no hay manera que llegaremos al otro lado de eso. Pero, Señor, confiamos en ti, nos rendimos a ti y estamos en expectativa, Señor, que vas a hacer un camino. No vemos una puerta, tal vez vemos una montaña y no hay manera de ir alrededor de ella ni por encima de ella, pero podemos ver de que tú haces un camino. Tú eres el que hace caminos y cuando lleguemos al otro lado, causará de que te amemos tanto más, causa que confiemos en ti tanto más, causa que nosotros querramos apoyarnos en ti tanto más y correr a ti rápidamente y no permitir que el enemigo nos golpetee, no permitir que el enemigo trate de definir quiénes somos y lo que somos, sino más bien creer quien tú dices que somos. Y Señor, sabemos que en el principio no parecemos en nuestros peores ojos, vemos la humanidad, la faja y la fragilidad en nuestros errores. Pero Señor, tú ves algo más, ves el producto final, ves lo que está por dentro. Así que Señor, es asunto de que nosotros confiemos en ti, es asunto de que nosotros, a pesar de lo que nuestros sentidos y nuestros ojos nos dicen, lo que pensamos de nosotros mismos y lo que creemos de nosotros mismos, y tomar tu palabra por ello, Señor. Pero a medida lo hacemos y a medida nos rendimos a ti y confiamos en ti por fe, Señor, estas cosas comienzan a volverse más reales a nosotros y comienzan a llegar a manifestación. Empezamos a no solo ver estas cosas, sino comenzamos a caminar en ellas y encontramos que, Señor, lo que tu palabra está describiendo nos describe a nosotros. Es más de lo que pudiéramos imaginar nosotros mismos. Pero es cierto, tu palabra es veraz. Y Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero no solo ni una sola jota ni tilde de tu palabra pasará o fallará en ser manifestada. No regresará a ti vacía, sino hará la cosa por la cual enviaste a hacer. Y Señor, sabemos que somos una porción de tu palabra que fue enviada a esta tierra siendo manifestada en carne, y sabemos, Señor, que regresaremos a ti, y sabemos que tu voluntad será hecha en nuestras vidas, tu palabra será hecha. Pero también sabemos, Señor, que nos has dado ese libre albedrío, esa libre voluntad, y sabemos que de la manera en que esto sucede, que nosotros nos rindamos y que digamos, no mi voluntad, sino la tuya se hecha. Ese es nuestro deseo. Lo decimos abiertamente, lo decimos libremente. Y Señor, el hermano Álvaro vino a mi corazón ahorita, dijo que no se sentía bien y no estaría aquí esta noche. Ruego que lo toque, Señor, y perdóname por no mencionar eso ante el cuerpo, pero ciertamente queremos hacer eso. Bendícelo, Señor, y fortalécelo. Anímalo, Señor, a todos y cada uno. Nuestra hermana Jill, estando fuera aquí esta noche, y otros que quisieran estar aquí. Señor, estamos anticipando que tú los levantes y los traigas de regreso entre nosotros. Señor, queremos ser fieles en servirte, queremos ser fieles de ser usado por ti en la manera en que es agradable a ti. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes, Señor, a mantener nuestras bocas cerradas cuando necesitamos mantenerlas cerradas, y más bien confiar en ti, Señor, y rendirnos a ti, Señor, y reconocer que tú lo tienes todo bajo control. No hay nada que está fuera de lugar, no hay nada que está fuera de control. Nuestro entendimiento no es correcto muchas veces, pero tú lo tienes todo bajo control, y estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor. Solo pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, cada uno sea atraído más cerca de ti, que cada uno tenga más fe, más confianza, más libertad. Padre, como a medida tu palabra continúa a trabajar en cada uno, te amamos y te agradecemos. Pedimos estas cosas en el nombre por encima de todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. ¿Lo aman esta noche?